iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com para escuchar una nueva tertulia intercontinental. Vamos a continuar con una serie que teníamos ya en marcha desde hace un montón de meses y que todavía hay que decirles a los oyentes, a los muchos seguidores de los pájaros, que parece mentira, pero son muchísimos los que descargan este podcast, que aún quedan unos cuantos. Así que les alegramos porque aún podrán disfrutar unas cuantas semanas más de este maravilloso podcast. Y por supuesto, vamos a continuar esta grabación con Antonio Perán Elvira. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, como siempre.
Claro, y tienes a tu experto ahí contigo, ¿no?
Y tengo a mi experto, al señor José María Romero, que es el, nunca mejor dicho, el experto, el que va a hablar y al que se le va a escuchar. ¿Qué tal, José María?
Pues nada, estupendamente, por aquí estamos dispuestos a hacer otro ratito.
Pues bienvenido, bienvenido aquí a este podcast de Iberoamérica, que como decíamos, tienes muchísimos seguidores, ¿eh?
Pues eso me alegra y me anima, porque una de las cosas que más aparte de que nos gusten los pájaros, lo que también nos gusta es darlo a conocer, ¿no? Porque como tiene tantas peculiaridades el mundo de las aves, pues siempre es poco todo lo que se cuente, ¿no? Y siendo este medio, pues también alegra mucho eso, como tú dices, que haya muchos oyentes que vayan escuchando los podcasts y nos vayan siguiendo.
Claro, pues ¿por dónde empezamos?
Pues lo dejamos en que esta siguiente tertulia la íbamos a dedicar a las últimas especies de la familia de los túrridos, que era lo que nos queda es el zorzal común, el zorzal charlo, el mirlo capiblanco y el roquero rojo y el roquero solitario. Estas cuatro especies son las que vamos a tratar, que tienen una relación directa unos con otros, porque de los zorzales uno es sedentario y otro es migrador. El mirlo le pasa igual, el común es sedentario y el capiblanco es migrador, y los roqueros le pasa lo mismo, el solitario es sedentario y el rojo es migrador. Y si te parece, pues empezamos con el zorzal común y el zorzal charlo.
Pues sí, desde luego.
Venga, pues vamos allá.
Zorzal común. Canto del macho. Thank you. llamadas. Sorsal Charlo, canto del macho.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, pues aquí hemos visto los dos zorzales, como comentaba. El zorzal común aquí en el sur viene en invierno, pasa el invierno. Hay algún, prácticamente vienen de toda Europa, incluso de Gran Bretaña, y vienen a pasar el invierno. Es una especie cinegética, por lo tanto es una especie así de caza menor, de aves de las favoritas de los cazadores. Les gustan mucho los zorzales. Y el canto, cuando vayamos escuchando los mirlos, veremos que todos son parecidos, algo parecido. Tienen bastantes notas, unos con otros muy parecidas. Y sí, el canto aquí no se oye mucho, aquí en el sur, porque claro, normalmente el macho cuando canta es en la época de reproducción. Sin embargo, en el norte, en lo que es la cornisa cantábrica y el Pirineo, hay ciertas poblaciones que son sedentarias, que en esas zonas sí crían y ahí sí se pueden oír cantar los machos. Luego las llamadas no, las llamadas sí las oímos por aquí, porque cuando entran en dormideros y van volando en grupo, van haciendo esas llamadas, y eso sí se oye bien. Y el charlo, el zorzal charlo, que es muy parecido, quizá un poquito más grande. Este sí es sedentario. Este aquí mismo, aquí en Sierra Norte, en Sevilla, lo tenemos. Y lo que pasa que en invierno lo que hace que la migración, en vez de ser norte-sur, este hace una migración altitudinal, es decir, normalmente está todo el año en las partes altas de las montañas y en invierno baja, ¿no? Baja a zonas más templadas dentro de la misma localización. Recuerdo hace dos años o tres años, capturamos uno para el anillamiento en Sevilla, o sea, pegado al río, en el Parque del Anillo donde solemos anillar. Y entonces, era en invierno, efectivamente, pues el invierno lo pasa en zonas más bajas donde el clima es mejor, es más favorable.
Pepe, cuéntanos, para la gente que los vea, cuéntanos características de los pájaros, de los zorzales. Los tamaños, colores.
El tamaño del mirlo lo tenemos claro cómo es, ¿no? Que un poco más pequeño que una paloma y más grande que un gorrión, ¿no?
Sí.
Más o menos. Eso es. Pues el mirlo es el zorzal es prácticamente igual. Quizás sea un pelito más, un poquito más pequeño, porque la cola sea un poquito más corta. Y la coloración es entre marrón moteado. Es un moteado marrón y claro, ¿eh? Tiene unos ojos grandes, unos ojos que cuando lo ves de cerca, el pico es como el del mirlo también. No es tan amarillo, el pico del mirlo es muy amarillo. Y el zorzal cuando va volando, si lo vemos por la parte inferior, por debajo, es muy clarito. Está también moteado, pero es muy clarito. Y por encima, pues ya te digo, es un color marrón clarito, pero moteado. No tiene una capa uniforme, es muy moteado, ¿no? Es como estriado sería la palabra, sí. El pecho es, digamos, el pecho de fondo es blanco, pero tiene esas estrías marroncitas y el charlo prácticamente es igual, sino que lo que es marrón, en vez de ser un marrón clarito, es casi un gris, es entre gris y blanco. ¿Cómo se dice? El diseño del moteado es igual, sino que este es más clarito. El zorzal charlo es más clarito que el zorzal común. Sí.
A la vista deben ser bien bonitos, ¿no?
Hombre, son bonitos por el moteado que tiene, ¿sabes? Parte de arriba más bien parda, pero el estriado, todo lo que es el cuerpo, destaca mucho las motitas que tiene. Quizás el charlo sea más moteado, pero las motas son más grises. Sí, son bonitos al verlo, vamos, son... No es un color, una variación de color, sino más bien de contraste. El contraste que hacen las motas es lo que tienen más bonito. Así que sí.
Y tienen un canto muy largo, ¿no? Muy extenso.
Variedad te refieres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, eso sí, variedad de el ¿cómo se dice? La composición de las notas. Que con pocas notas componen muchas estrofas, ¿no? Que suena...
La verdad es que sí. Bueno, pues ahora pasaríamos a otro grupo, ¿no?
Ahora tenemos el mirlo lo tengo separado los audios, porque vamos a poner el canto de dos machos, porque uno es la especie, digamos, la nominal, la especie que hay por todo el territorio, y luego hay una subespecie, ¿eh? Lo vamos a oír, vamos bueno, con ello.
Vale.
Mirlo común, canto del macho, macho 1.
Bien, como hemos podido oír, sí nos sonará este pájaro más, ¿verdad? Este sí es más fácil de oírlo en cualquier parque, en cualquier...
¿Qué diferencia hay, Pepe, entre el 1 y el 2?
El 1 es la especie, cuando le damos el nombre a la especie, en el nombre científico, el nombre latín, hablamos de la especie nominal, es decir, sería Turdus merula. Y siempre cuando hay subespecie, pues se le añade un tercer nombre. En este caso, la especie nominal sería el Turdus merula merula, ¿no? Que es este, el que hay por todo el país. Y el 2 es una subespecie que hay en Baleares. Este sería Turdus merula mallorcae, ¿no? Uh-huh. Y el segundo, ahí tienen notas parecidas, pero hay cierta diferencia de que como ya hemos hablado en otras ocasiones, lo que es la separación interespecífica es, por un lado, el canto y, por otro lado, el aislamiento territorial. O sea, como está aislada la población, pues llega a tener cualidades que lo diferencia del otro,
claro,
¿no?
Entonces, claro,
la que hace la subespecie. Entonces, sí, si oímos el canto...
A las personas les pasa lo mismo.
Eso, como están separados, pues el canto varía un poquito y tiene ciertas diferencias, y eso es lo que lo hace que sean diferentes, algo diferente, claro. Hemos oído al final de las llamadas ese ti, ti, que también lo hace el charlo, ¿no? No sé si hemos, no me acuerdo yo si hemos hablado de la voz de alarma que le vale a varias especies. La misma nota, la misma voz de alarma, en este caso, en una zona de vegetación densa, que no hay visibilidad, pues cuando hay algo raro, el mirlo hace esa voz de alarma, ese ti, y el petirrojo, otros zorzales, otros pájaros identifican esa llamada como alarma, como alerta, que algo sucede, y esa misma llamada de alerta vale para varias especies.
Una cosa, Pepe, lógicamente turdum en latín ha dado tordo. ¿Los tordos tienen algo que ver con estas especies?
No, porque los estorninos, que es el tordo, que es lo que llamamos tordo, en latín es esturnus, ¿vale? Sí. Y este es tordo, turdus.
Sí, uno sí, por eso, pero que... ¿No? O sea, que a lo que llamamos tordos es a los estorninos.
Eso es, los estorninos son los tordos.
Vale.
Eso es. Que en latín es el turdus, la familia turdus no incluye los estorninos.
No, sí, yo no lo digo.
El nombre es parecido, pero no tiene nada que ver.
Eso es.
Pues, la familia Turdidae, sí.
No, tranquilo, sigue.
No, que la familia Turdidae es la que incluye collalbas, tarabillas, mirlos, zorzales, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, los estorninos, que son los que le llamamos tordos, no entran dentro de esta familia.
Uh-huh. Yo lo que quería comentar es que posiblemente el mirlo es mi pájaro preferido. O sea, parece un pájaro simpaticísimo, un pájaro con una personalidad tremenda. Es uno de los pájaros más reconocibles una vez que te han dicho eso es un mirlo. Ahora nos cuentas cómo son, pero yo me estoy refiriendo al canto. Es un pájaro muy, muy reconocible, ¿no? Es un pájaro, yo vuelvo a repetir algo que ya he dicho alguna vez. Normalmente estas grabaciones, las grabaciones que se hacen de los pájaros, no siempre son felices, no siempre son agraciadas. Porque claro, el que graba un pájaro no siempre lo coge en su momento, diríamos, óptimo, ¿no? Y yo puedo asegurar que las grabaciones le hacen poco favor al mirlo. El mirlo tiene una variedad de canto muy superior, tiene una potencia tremenda, o sea, es de esas potencias que no molesta. O sea, un mirlo se le puede escuchar a dos o tres manzanas de distancia, Es un pájaro con que se le oye muy lejos y, repito, es un pájaro sumamente simpático. Yo siempre pongo como ejemplo que el mirlo canta como si una persona hablara silbando. Ese es el mirlo. Y, de hecho, no es algo que yo diga. Hay un poeta que a lo mejor te interesa, Pepe. Hay un poeta que tiene poemas sobre los pájaros y en el que dedica al mirlo dice exactamente eso, ¿no? Que habla de eso, de cómo hablan los mirlos, ¿no? Porque lo que hacen es como es exactamente lo mismo que si una persona hablara silbando, ¿no?
Lo que sí tiene unas notas muy melodiosas, que eso creo que es lo que tú dices, que lo oyes desde lejos, y ese gorgojeo, como esas notas melodiosas, esas primeras notas que tiene. Espérate, ¿eh? Muy redonda, unas notas muy redondas y muy melodiosas. Esa es la que por la mañana temprano se oyen en los parques. Y a mí me gusta mucho, desde luego, ese tono. Y luego, como simpático, a veces te lo habrás oído muy escandaloso. Y ese
sí,
cuando
eso
la,
digo yo, que es muy
escandaloso. Ese escándalo lo hace cuando está sorprendido, porque tú vas por el parque y él está a lo mejor en el suelo escarbando, como come de gusanitos y come caracoles y bichitos, y está entre los cestos, está escarbando, y claro, llegas tú y al oír tus pasos se asusta y sale volando y sale con esa escandalera que es una voz de alarma, de peligro, y lo que hace es que se aleja de ti, pero alertando a todo el mundo que hay alrededor de que allí hay algo, y es cuando se sorprende. Sin embargo, por otro lado, también es muy suavón, porque cuando hay algo que ellos también, como hemos dicho, la llamada esa de ti, esa llamadita es muy suave, muy suave, muy suave. O sea que lo mismo es muy escandaloso cuando se sorprende, y lo mismo es muy suavón cuando trata de alertar sin revelar su sitio, ¿no? O sea que son inteligentes bastante. Ahí en el Parque del Alamillo, donde anillamos nosotros, ahí hay una cantidad de mirlos enormes, vamos. Ahí se vienen anillando una media anual de unos 200-250 mirlos, ¿eh? Anualmente, que eso ya son mirlos. Ahí lo que pasa es que alrededor, el parque está pegado al río Guadalquivir y la orilla del Guadalquivir, ascendiendo río arriba, prácticamente es toda de naranjo y huertas, y entonces hay mucho, como que la zona segura para cría es el parque, pero luego se dispersan las aves a lo largo de todos los territorios colindantes, y ya te digo, allí todos los años se anillan un montón, anillados por primera vez, porque luego recuperados se recuperan, ¿eh? Y se cogen, ahí hay mirlos que se anillaron hace 10 o 12 años y se siguen cogiendo de vez en cuando y se van controlando. Y ahí, pues ya te digo, en el parque está muy bien, porque el parque tiene una zona para el público, que cuando por la mañana temprano todavía no hay gente, aunque esta gente, ahí colaboramos con un estudiante, no me acuerdo si era un proyecto final de carrera o una tesis doctoral, algo, nos pidió que colaboráramos con él, le sacamos sangre a los mirlos y iba a hacer un estudio y no sé, al final la conclusión que sacó y el estudio lo encauzó porque lo hicimos con dos poblaciones, una población en un parque urbano como era el Alamillo y otra en el campo, o sea, dos poblaciones diferentes, una de rural y otra urbana, y la conclusión que llegó es que el mirlo rural es la voz de alarma la da mucho más pronto que el mirlo de urbano, o sea, el mirlo urbano está más acostumbrado a las personas y permite que se acerquen más, ¿no? En el del campo, en el momento que te arrimas, pues son un poco más agreste, ¿no? Más
miedoso, más, claro.
Claro, claro, claro. Este está acostumbrado, tú vas por el parque y lo ves andando alrededor tuya y saltando y de un lado a otro, se ve que... Y luego cuando el parque se masifica de personas, pues hay una parte de que no se visita, que no está abierta al público, y ahí es donde se refugian, ¿sabes? Y ahí es donde nosotros ponemos las redes, claro, se ve que se concentran ahí más, donde nosotros ponemos las redes y de esa manera lo capturamos.
¿Qué forma tiene y qué color tienen los mirlos?
El mirlo es, como he dicho antes, entre más pequeño que una paloma y más grande que un gorrión, y es el macho es totalmente negro. Totalmente negro, y el pico y el anillo, como el anillo, nosotros decimos anillo ocular, que es, digamos, el alrededor del ojo, el párpado, pero no el párpado que cierra, sino hay como una especie de arito alrededor del ojo que tiene el mismo color del pico, un pico amarillo anaranjado fuerte, fuerte, fuerte. Y la hembra no es negra, es más marroncita, más parda, y no tiene el pico negro, ¿sabes? No, la diferencia del macho, digamos que el atractivo que tiene es ese pico amarillo y ese anillo alrededor del ojo amarillo. Y la hembra es más parda. La hembra, como la mayoría de las hembras le pasa en los pájaros, que siempre son tonos más apagados y más disimulados, porque a la hora de estar en el nido, para no llamar la atención, ¿no? Y son más apagaditas.
Eso de más raro que un mirlo blanco, ¿eso de dónde vendrá?
Hombre, que es raro, porque como son todos negros. Yo, los hay, se ven algunos porque salen albinos, claro, cuando hay algunos porque es albino. Y algunas fotos por ahí hay de mirlo blanco,
¿no?
Sí, nosotros ahí en el parque había uno que lo hemos cogido, y ya hace años que no se coge, pero durante 4 o 5 años lo hemos estado cogiendo, y tenía lo que era un, pues casi el ancho de la cabeza, lo alto de la cabeza, como una mancha de plumas blancas. O sea que, porque a veces a los pájaros les salen algunas plumas blancas, pero cuando hacen la muda, a la siguiente muda que tienen, pues vuelve a salir la pluma natural de su color y normal. Pero este no, este se ve que el fallo era genético de esa zona de la piel, y todos los años que lo cogíamos tenía la misma mancha. Vamos, tenemos fotos hechas diferentes años y tiene esas plumas blancas en la cabeza. Pero eso era un fallo muy concreto. Claro. Sí, los hay albino, cuando es una especie albina, algún individuo albino, pues es totalmente blanco. Yo he visto una lavandera blanca, sí la he visto yo, se llama lavandera blanca, pero vamos, es gris, blanca, blanca, gris y negra, y la que yo he visto volando en el campo era totalmente blanca. Iba con un bando de lavandera, y ese es el único pájaro así que yo he visto blanco. Pero yo creo que lo del mirlo blanco raro es por eso, ¿no? Como son todos negros, ¿no?
Claro.
Es como claro, cuando hay uno blanco, pues sería algo raro.
Sí, pero fíjate, eso se le da un poco como que sería valioso, ¿no? Uy, esto es un mirlo blanco, ¿no? Una claro, cosa claro, muy, muy valiosa, ¿verdad?
Hombre, encontrarte entre todos que son negros algo blanco, pues algo claro. Eso, algo extraordinario.
Exacto.
Pues bien. Lo que decíamos de los mirlos, tenemos el mirlo, que en este caso es sedentario, está todo el año en la zona donde cría, donde vive. Aunque hay algunos desplazamientos, pero más o menos son digamos, de extensión de la... Que la especie se va desplazando en zonas... Claro, si como estamos hablando del parque en concreto, si en el parque... La capacidad del parque es de 20 parejas de mirlo, pues todos los que vayan naciendo tienen que ir buscando territorios nuevos, ¿no? Se tienen que ir desplazando. Esas son las migraciones que hacen, que no hacen migraciones de larga distancia.
No, de larga distancia no, pero de alguna distancia sí, porque aquí, por ejemplo, en Madrid, el mirlo se empieza a oír en más o menos en mayo, junio, julio. Sí. Ya a partir de julio ya no se, ya se deja de oír hasta el próximo año.
Sí, pero eso, pero están ahí. Lo que pasa es que tú no los oyes cantar porque el canto es en la época de reproducción.
Claro.
Cuando tiene que mantener su territorio, cuando tiene que conquistar a las hembras, esas luego ya se quedan más silenciosos. Luego ya, a partir de la época de que ellos tienen que proteger su territorio, lo que hacen son las llamadas que hemos hablado, las llamadas escandalosas y el pi, ese suave, eso sí ya Eso lo hacen durante todo el año, pero cuando el mirlo canta ese canto bonito que nos gusta es en esa época, en la época de reproducción. Uh-huh. Por eso hay momentos en que tú dejas de oír ese canto, pero es por eso.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y el siguiente mirlo es el mirlo capiblanco, que este es inmigrador. Si te parece, vamos con el audio.
Sí, sí.
Venga.
Mirlo capiblanco, canto del macho.
Bien, como podemos ver, comparado con el canto del mirlo, no tiene nada que ver.
Muy poco, sí.
No tiene nada que ver. Este mirlo capiblanco, que se llama capiblanco, que en realidad lo que tiene blanco es un babero, como un babero debajo del cuello, y luego las plumas del cuerpo por debajo, del pecho, la parte de las patas y eso, lo que tiene es que las plumas negras, cada plumita negra, está bordeada de blanco y en el centro tiene un puntito blanco, cada pluma, cada pequeña plumita, ¿no? Tiene el borde blanco y un puntito blanco en el centro y el resto es negro. Entonces, cuando el pájaro está las plumas así peinadas, digamos, ¿no? En su forma, pues lo hace muy clarito, o sea, se le ve la parte de abajo muy clarita. Por la parte de arriba es un poco más oscuro, es igual que el otro, es el mismo tamaño y el pico no, el pico y el ojo no lo tienen amarillo, tiene un poquito amarillo, pero no le resalta tanto el amarillo anaranjado que se le pone al mirlo común. Y este mirlo lo que tiene es que, como digo, que es migrador, aquí se puede ver en invierno. En invierno baja, además es un ave de montaña, de alta montaña. Y aquí en la parte del Pirineo, el norte de la parte norte, la cornisa cantábrica, ahí sí lo hay durante todo el año en las zonas más altas, en las montañas más altas. Y luego en toda Europa, toda la parte alta de las montañas es la zona que habita. Y en migración baja la parte más con temperaturas mejores en invierno, y aquí en el sur se ven los individuos que llegan a cruzar el estrecho, buscando África. Pero vamos, que aquí es de paso, o sea, aquí hay un mes o poco más que lo puede capturar si tiene la suerte de capturarlo, que es muy raro también, aunque pasan mucho, pero es muy raro. Y algunos se cogen, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la zona de Grazalema, que es la zona más alta que hay aquí de montaña, en invierno están ahí, en parte de en la serranía de Ronda y esto. Las poblaciones que llegan aquí, no todas migran. Entonces, todos los migrantes que vienen hacia abajo, no todos cruzan el estrecho. Hay parte que sí lo cruza y hay parte que se quedan aquí en la parte sur de la península, ¿no?
Es curioso, ¿no?, que tenga un canto tan diferente y que le tenga el mismo nombre.
Sí, bueno, son primos hermanos, como podríamos decir que son primos hermanos. Uh-huh. Y sin embargo, pues no tienen nada que ver.
Nada que ver, no. Bueno, ¿y ahora qué nos falta?
Nos falta los rockeros.
Ah, muy bien. Aquí ahora le vamos a dar caña, ¿no?
Los que inventaron el rock.
El rock, ¿no?
Los rockeros, pero no son los rockeros de la guitarra.
No.
Vamos con el rockero rojo. A ver.
Rockero rojo, canto del macho.
Bien, pues este sí es más parecido al Mirlo, ¿verdad? Tiene un canto más parecido al Mirlo, ¿eh?
No solo más parecido, yo te diría, primero, que la toma es magnífica, está clarísimo, y en segundo lugar, que yo, que presumo de conocer bien al Mirlo, a mí este me la daría, ¿eh? Me la daría curioso, porque es muy, muy parecido. Sí. Además, es curioso, en la toma que han hecho... Digamos que han grabado aspectos del mirlo que no venían en el mirlo, ¿no? Por eso digo yo que a mí este pájaro me confundiría fácilmente, ¿eh?
Yo, la diferencia que hay mayor es la melodioso que son las notas del mirlo, que este no las tiene tanto. La melodía de la nota más melódica, más redonda.
Sí, tiene menos canto este que el otro.
Eso es. No, pero cada nota, individualmente, cada nota que él tiene, más redondez las notas, más, no sé, supongo yo que habrá una palabra que lo defina musicalmente, más redonda, más melodiosa. Yo lo noto como la melodía que el mismo le pone, este que tiene más variedad de notas, pero no son iguales. Yo no lo lo veo por ahí. Este, como hemos dicho, del roquero, viene de roca, ¿no? Porque de roca de la sierra, de donde hay piedras, que no hay apenas vegetación y apenas nada. Entonces, son aves que en este caso, el roquero rojo es migrador y viene a pasar el invierno aquí, en esta zona de aquí. Entonces, pero claro, la zona, aunque migre hacia el sur buscando temperaturas más favorables, busca siempre las zonas de sierra, de serranía, donde hay poca vegetación y donde ellos... se puede oír bien porque la zona donde... Dentro de las zonas de rocas tienen que ser zonas despejadas, donde no haya mucha arboleda ni nada que nos pueda... Que como tú dices del mirlo, este también te llega al canto desde lejos, ¿sabes? Llega bastante fuerte. Este quizás sea un poquito más pequeño que el mirlo. El pico lo tiene negro, la cabeza la tiene gris azulada y lo que tiene rojo es el cuerpo, por eso es el roquero rojo. Es un pájaro que cuando lo ves volar te llama la atención por eso, ¿no? Porque ves como una vela, una bola rojiza y de esto que es, claro, de momento lo asocias con ver todo el cuerpo rojo y la zona que lo ves, pues ya rápidamente lo identifican, ¿no? Desde lejos, no tienes que verlo muy cerca, pero es por lo llamativo que es el rojo. Sin embargo, la hembra es de un tono moteado, el mismo rojo, pero moteado de negro, o sea, con las plumas son más negras y parece que es eso, que es negro moteado de un anaranjado. Como hemos dicho antes, son más apagadas, las hembras suelen ser siempre más apagadas. Y el siguiente roquero lo vamos a oír.
Roquero solitario, canto del macho.
Pues este suena a pájaro más pequeño, ¿verdad? No suena, por lo menos me da a mí esa impresión, que es más pequeño, un pájaro más pequeñito, no es.
Pues pero tiene un sonido bien fuerte, ¿eh?
Sí, pues se ve, ¿no? Sí. Perfectamente que es de la familia de los mirlos, este sí.
Sí, sí, sí. Lo que te decía al principio de todo, que todos tienen cierto parecido, una cosa y otra, unos en las llamadas, otros en el canto, todos son parecidos. Este roquero solitario. Pues el otro es más gregario, el rojo puede ver más individuos en una zona, pero este se ve más bien solo, ¿no? Además es muy curioso porque suele ponerse en las piedras prominentes, donde hay una piedra que asome sobre un tajo, sobre una zona más alta que otra, allí está puesto la piedecita, y este es totalmente diferente al otro en la coloración, porque este, el cuerpo entero es azul, un azul oscuro, y las alas negras, o sea que también es muy llamativo, porque cuando sale volando, pues ve algo azul, ¿no? Y claro, en una zona de roca, algo azul, pues rápidamente también se identifica. Que se ven poco, ¿no? Porque la territorialidad es muy amplia. Es decir, una pareja de rockeros solitarios tiene un territorio muy amplio, de muchas hectáreas. Entonces, claro, por eso se llama solitario también, porque él mismo defiende su territorio y también va relacionado con el aspecto de la alimentación, ¿no? Una zona de rocas y de poca vegetación, y esta zona, pues claro, el alimento es escaso. Entonces, una pareja pues necesita un territorio más amplio donde te encontrar alimento suficiente, ¿no? Ya de por eso hace que sean territoriales, y en muchas hectáreas alrededor de donde, la zona del nido, pues prácticamente lo que encontramos es una pareja, ¿no? Entonces se ve muy poco. Por eso es solitario, más que nada, porque los ves y ves uno y tienes que andar mucha distancia para llegar a ver otro.
Uh-huh. Y después, cuando tienen crías, ¿qué hacen? Automáticamente, una vez que ya son autónomos, saben que también se tienen que largar, ¿no?
Sí, sí, esa ahí, no, ahí eso le pasa a todas las aves. En el momento que la ave sale del nido y se independiza, ya tienen que buscar otro territorio porque no reconocen a los hijos. Son, o sea, en el momento que pasa la época de reproducción, se independiza y vuelve la nueva época de reproducción, cualquier ave que vea lo ven como un competidor. No reconocen a hijos ni a nadie. Nada, eso fuera, vamos. De hecho, ahí, por ejemplo, el pitirrojo, que ya hemos hablado con él, este que se tira a un trapito rojo que le cuelgues en un árbol, empieza a pegarle, tratando de echarlo, pensando que es un competidor, ¿no? Entonces, de hecho, los jóvenes de los petirrojos, cuando salen del nido, no tienen el plumaje de adulto, tienen un plumaje moteado, ¿eh?, que le permite estar más tiempo alrededor de la zona de cría, ¿no? Porque no lo ve el petirrojo, no lo ve con el pecho rojo, entonces no lo identifica como competidor, ¿no? Y claro, ese plumaje se ve que lo mismo le pasa al alcodón, también tiene un plumaje cuando salen del nido moteado, plumaje diferente al de adulto, porque lo que tratan es de eso, de que no lo vean los machos como algo que compiten con ellos por el territorio, por la hembra, por la alimentación, en fin, esto es la misma, lo que estamos hablando, la misma naturaleza, ¿no? O sea, que claro, las aves cuando salen, se independizan, los padres dejan de darle de alimentarlo y ya vuelan, se tienen que buscar otro territorio y otra zona. Si son especies, en este caso, muy territoriales, ¿no? Cuando son especies gregarias, por ejemplo, el gorrión, que se crían en colonias de crías, pues no, estos se van agregando. Pero en el caso de estos de aves territoriales, pues de momento, en el momento que abandonan el nido y se alimenta por sí solo, se tienen que ir de la zona.
Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿vas a adelantar un poquito así de qué va a tratar el siguiente o nos vas a dejar con la incógnita, Pepe?
Bueno, es que podría decir que serían aláudidos. Si digo los aláudidos...
Eso, muy bien, con eso nos vale.
Si digo aláudidos es casi como si no dijera nada. Porque
bueno, pero los aláudidos que investiguen, si quieren, en internet.
La familia sería aláudidos.
Aláudidos, perfecto. Eso. Pues yo creo que vamos a ya cerrar, vamos a repetir como siempre los medios que tienen los oyentes para contactar con nosotros, que son el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, agradeceros como siempre aquí al experto y pues al ayudante del experto, que a nosotros nos viene genial para que haga las preguntas. Así que agradeceros como siempre y voy a esperar que no tardéis mucho en volver otra vez aquí con otro de los pajaritos, ¿no?
Pues sí, que hay que decir que el ayudante también aporta, ¿eh?
Bueno, ya, claro, sobre todo las preguntas.
Hombre, claro, es que
no por las preguntas, digo que él también aporta su experiencia, que también es pajarero.
Ah, eso seguro, eso es segurísimo. Es muy entusiasta de los pájaros, por eso lo tenemos aquí, porque sabemos que es de que te puede hacer preguntas que merezcan la pena y que desde luego si hay alguien que te puede poner un poco en aprieto es él.
Ya lo he hecho, ya lo he hecho varias veces. Pero bueno, a eso estamos. En esto nos entretenemos, ¿no?
Hombre, claro. Así que nada, recordarles a los oyentes que el lunes próximo volvemos otra vez aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.